Del día, 9 minutos. Salud, por favor, pásese a esta parte de la cabina. Ya vamos a empezar nuestra conversación. León, bienvenido a la W.
Buenas tardes ya.
Ya, buenas tardes.
Ahí muchas ya. Gracias por la invitación.
Listo. Y salud, bienvenida.
No, encantada. Buenas tardes. ¿Cómo están?
Aquí estoy tratando es de cuadrar las cámaras, pero creo que ya estamos.
Es verdad que tiene esta modernidad.
Exacto. ¿Y le gusta esa modernidad o no? Salud?
No.
No, ¿por qué?
No, porque me gusta la radio... La radio.
Y
la
solo tele. radio.
Y la tele, sí, no me gusta esta mezcla, pero bueno, me da igual, como no me gustan otras cosas en la vida, me las tengo que tragar.
Mire, hoy vamos a hablar del Clan del Golfo. El gobierno recientemente anunció que el Clan del Golfo quería someterse a la justicia. ¿La gente será que en Colombia sí sabe exactamente quiénes son los del Clan del Golfo? ¿Sabe qué tan grave es su existencia en el país? ¿Cómo se formaron? Quisiéramos hacer una cosa que sea medio pedagógica, pero también entender un poco esta decisión del gobierno de estar dispuestos a que esta gente se someta a la justicia, e incluso las informaciones que tenemos es que estarían analizando si suspenden sus extradiciones. Salud, la escucho.
Pues mira, yo los llevo siguiendo, yendo a la zona de ellos desde el año que 98, 97, bueno, cuando, desde mucho antes, porque esta zona siempre ha sido una zona de narcotráfico, es decir, ellos, la gente a lo mejor no lo sabe porque como el gobierno les ha cambiado tantas veces el nombre, absurdamente, pues se confunden, pero digamos que eran los llamados urabeños. En el Golfo de Urabá, pues aunque sea un golfo pequeño, pues ha sido siempre un feudo de los narcotraficantes. En una época se lo arrebataron las AUCE del Alemán, de alias el Alemán, el bloque, el Cárdenas, entre otros, y eso es lo que controlaban. Cuando las autodefensas se desmovilizan, obviamente sigue el narcotráfico, es decir, es que eso no se va a ir de determinadas zonas. Es como, hay zonas en Colombia que da igual que se desmovilice quien sea, que siempre va a haber alguien que lo ocupe. Y alias Don Mario, que era el hermano del Alemán, pues empieza a reorganizar un poco las autodefensas con otros como Otoniel y su hermano Giovanni, que eran, digamos, los más duros, los más fuertes en ese grupo. Y empiezan a organizarse, se llaman, se denominan, se bautizan ellos como autodefensas gaitanistas. Yo vi pintadas, yo vi grafitis en esa época, en el 2008-2009, por ahí se veían, por el Darién, veías pintadas de ellos de autodefensas gaitanistas, pero en realidad pues eran todo el mundo los conocía como los urabeños, porque era su centro de operaciones. En el 99 pues detienen a Don Mario y alias Otoniel, que es un tipo que viene de la guerrilla, estuvo en el EPL. Como tantos desmovilizados del EPL se pasaron luego a las autodefensas, según la operación Agamenón, también perteneció a las FARC. Yo eso no lo sabía, la verdad, a mí me lo dijeron los de Agamenón, perteneció también a las FARC, pero es un hombre que ha estado siempre en el monte, es un hombre, un guerrillero puro y duro, por eso es más difícil capturarlo, es un hombre de monte, no le importa estar en el monte toda la vida y tiene una experiencia brutal. ¿Qué suerte tuvo Otoniel? Pues primero que detiene a Don Mario, segundo que empiezan a detener a otros competidores de ese mundo, de otras bandas de los rastrojos, bandas de los machos. Hay que decirle a la gente que los rastrojos no son creación nueva, los rastrojos existían en el norte del valle porque eran parte, era la banda de Don Diego y Jabón, es decir, es que esto es como un árbol genealógico largo, ¿no? Y los machos eran de la parte contraria, eran del Dobio, que era donde controlaban ellos, es decir, esto, pero bueno, aparecen los paisas, digamos que empiezan a pelearse entre ellos, detienen a unos cuantos, les descabezan bandas opositoras, ellos tienen peleas y guerras con otras bandas fuertes, competidoras, y terminan haciéndose con más poder que nadie. Es decir, poco a poco terminan haciéndose con más poder, terminan siendo como una confederación o no sé, dan franquicias, porque hay veces que les adjudican cosas que en realidad no son ellos. Y una característica especial que es más difícil combatirlos es porque ellos contratan, como hacen las FARC, pero las FARC contrataban pocas bandas, ellos contratan muchas bandas, hay muchas pero bandas.
Las bases son casi siempre las mismas, sino que lo que le entiendo van cambiando es de nombre.
Mire,
pero sigue siendo lo mismo.
Para que se haga una idea usted, es decir, hay en Carepa, usted va a algunos municipios de Urabá y va a algunas veredas y la gente los adora. Porque ellos imponen el orden, porque ellos son los que dan trabajo. Mire, yo una ocasión, y no me va a creer, en una ocasión me pidió la madre de un muchacho que le convenciera, por favor, para no irse con ellos. Y yo no sé si convencí al muchacho, no lo sé qué pasó después. Pero le quiero decir, hay fila para entrar, porque cobran dinero, porque se sienten importantes, como pasa tantas veces.
Claro.
Entonces, digamos que es un grupo complicado, de mucha vieja data, pero por supuesto que hacía mucho tiempo que estaban negociando, y a mí me pareció una genialidad. Un seguro de vida, lo que hizo el otro día Otoniel Usuga, y me demostró que realmente es un tipo muy listo, muy listo.
Permítame, León, en el caso suyo, ¿qué podemos decir de ese clan del Golfo?
No, la descripción de Salud es muy, 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 muy buena. Incluso Salud hizo una crónica hace unos 2 años impresionante sobre esto de la familia Usuga. Uh-huh. Y la mamá y toda la gente. Y este es típico de la vida colombiana. Hay un reciclaje de las violencias. Algunos de estos líderes estuvo primero en el EPL, luego estuvo en las autodefensas y fue jefe de las autodefensas. Hizo cosas impresionantes porque este tuvo una presencia en los Llanos Orientales en un momento dado, enviado por Castaño a los Llanos Orientales a resolver una serie de cosas, de disputas en el seno mismo de las autodefensas. Y regresó a Urabá, y después de la desmovilización con una cantidad de mandos medios, porque de las autodefensas se quedaron el 80% de los mandos medios, y con esos mandos medios fue formando toda esta fuerza que hoy en día es una fuerza enorme en su potencial, porque ellos recogen la capacidad de negocios que tenían los del clan, los del cartel de Cali, la capacidad sicarial y de violencia que tuvieron los de Pablo Escobar, y estas metodologías de control social que tenía la guerrilla, de manera que es un know-how potente, y ya vimos cómo ganaron la hegemonía de una serie de las bandas locales, y controlan el conjunto de bandas locales o negocian con las bandas locales el poder, y por eso tienen una presencia nacional, aunque su presencia directa como clan del Golfo está en Urabá y en la costa atlántica. De manera que el anuncio es muy importante, porque es un grupo ahora hegemónico. Esas hegemonías se conquistan y se pierden entre este crimen organizado de manera impresionante. Aquí en Colombia hemos vivido los últimos 30 años en este crimen organizado, digamos, ligado al narcotráfico, pero no solo ya ligado al narcotráfico, sino con un portafolio muy amplio que va a la minería ilegal. Quizás ahí obtienen los mayores recursos, al contrabando, a la trata de personas. Es ya una cosa muy compleja. Uh-huh. Y siempre las hegemonías pasan generalmente del Valle y Cali, y el Valle llegan momentos en que tiene una hegemonía sus fuerzas, y siempre es como la matriz es el cartel de Cali, pero luego hay unas hegemonías de estos a Antioquia y Medellín, y se disputan siempre alternativamente la hegemonía de los grupos con estas dos casas matrices, que es Cali, Valle y Medellín, Antioquia. En este momento, ya hace unos 4 o 5 años, la hegemonía la tiene esta casa, esta matriz de la casa de Antioquia, representada por esta fuerza. Y cada que llegan a un punto alto, normalmente lo que piden es procesos de negociación, porque ya han acumulado bastantes enemigos, claro, bastante dinero y bastante poder, y llega como a un punto, límite esos grupos, y piden negociación normalmente, y en este caso pues hay una cosa afortunada y un momento especial, y es que los han golpeado, que ha habido operaciones duras contra ellos, que hay la posibilidad del sometimiento a la justicia, y ojalá este sometimiento aprenda de todo lo que hemos hecho también anteriormente para que sea una cosa rigurosa.
¿Son narcotraficantes puros y duros, Salud?
Vamos a ver, primero, bueno, una cosa solamente de lo que ha dicho León, que es total, para mí no corresponde a la realidad, pero solamente. Eso de que el 80% de los mandos medios de las autodefensas no se desmovilizaron, no es cierto. Pero la fiscalía, no es cierto, León. No es cierto. Hay 2000 y pico que se...
Eso fue lo que dijo...
No es cierto, León, no es cierto. Tú lo sabes.
Iván Duque.
Pero pues Iván Duque no tiene ni idea. No es cierto. Es creo
no,
que
no,
lo
no, Iván
dicho.
Duque del Centro Democrático, el jefe de las autodefensas, el segundo jefe
pero
de
no
los...
es cierto, es que no es cierto, y habla con la oficina de reinserción, es que no es cierto, pero ¿entiendes? No es cierto que hablen, entonces que se pongan de acuerdo los mismos del gobierno.
A mí me parece mejor fuente para delimitar que cuántos los bandidos, el que fue jefe de ellos, que es...
No, es que no, es que no fue jefe de ellos, es que ese
fue... jefe?
No, fue...
¿Báez no fue jefe?
No, solamente fue en el bloque Bolívar, tuvo una responsabilidad, pero el bloque Bolívar... Pero, es que no, pero ya no solamente por eso, es que además me encanta, porque Báez hay cosas que os interesan y otras cosas que no. Pero no es cierto, porque habla con la oficina de reinserción, no es cierto. Y habla con la fiscalía que llevó los procesos de justicia y de paz, no es cierto, es rotundamente falso esa noticia, pero no vamos a discutir de un proceso de paz y volvamos a lo nuestro. Solamente te quería apuntar eso. Cuando quieras, luego después, te cuento los datos. Y puedes ir a la Fiscalía de Justicia y Paz y te
pero
lo cuento.
Pero tanto hemos investigado tú como
es
yo.
Es que no es cierto. Es que no es cierto. Es que por eso, como partimos siempre de premisas falsas, pues claro, es muy difícil analizar los procesos de paz. Pero bueno, volvamos a esto, porque si no se nos va el tiempo con esta discusión eterna de un proceso que ya... Que bueno, mira, a mí me parece oportuna porque la negociación se les ha salido de las manos al gobierno. Yo estoy convencida que Gavilán, por ejemplo, que fue un buen golpe que dieron, ese es un golpe dirigido por Otoniel. Es decir, alias Otoniel dirigió el golpe para que mataran a Gavilán y dirigió para que mataran un mes antes a su hermano, que tiene un nombre que tiene un nombre alucinante. No, su hermano Culotoro le llaman. Sí. No le llamo yo, le llaman ellos.
Pero Otoniel le entregó a Gavilán.
Yo para mí no tengo yo no tengo ninguna duda, pero no para mí, para otras personas que conocen de esos mundos siniestros, no hay ninguna duda. ¿Por qué lo entregó? Porque Otoniel hace tiempo que quería negociar con el gobierno, que estaba negociando una entrega, y Gavilán no quería negociar porque no se fía. Como ya las autodefensas, él dice que les hicieron conejo, lo cual es cierto, a los jefes, porque los mandaron para Estados Unidos extraditados, y a algunos, como Don Mena, les espera con prisiones de 20, 30 años, cuando ellos pensaban que no iban a pasar un día de cárcel, ¿eh? Entonces, no quería. Entonces se quitan estos dos de en medio, qué casualidad, y que enseguida saca su video. ¿Por qué me pareció muy inteligente el video? ¿Cuál es la situación de Otoniel? Los padres de Otoniel no tienen nada que ver con la carrera delictiva de sus hijos. Nada que ver. Son dos señores campesinos de antioqueños que se van pasando por distintas circunstancias y terminan en el Urabá. Pero no tienen nada que ver con la carrera de sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que la operación Agamenón les está acosando muchísimo a los propios papás. Pero es que además está detenida una hermana. Es que además detuvieron a su esposa. Es que además les tienen completamente cerrados y acorralados. Entonces, ¿qué hace él para mí el otro día al mandar este video? Es el seguro de vida. Porque tu gobierno no te interesa descabezar al único que tiene ahora mismo, o el que tiene más poder sobre todas esas bandas, sobre todos esos lugartenientes que quedan sueltos como Inglaterra y como otros que son fuertes. Entonces, con ese video, que además no se parece nada a la foto que conocíamos, no se parece nada, y no había otra ahora, identidad de él, él garantiza su vida. Él garantiza su vida porque te está diciendo, aquí estoy yo. Aquí
y
estoy
quiero negociar.
Vestido de camuflado, porque es lo que ha vestido toda su vida, porque ha sido guerrillero. Y después ha sido paramilitar y después ha sido banda armada de esta de narco. Aquí estoy yo. Ustedes verán. ¿Ustedes quieren negociar? Pues perfecto, pero me necesitan a mí. Me necesitan
ahora
a mí.
Las dificultades de esa negociación, salud, usted lo sabe muy bien, de un sometimiento a la justicia, en este caso las dificultades vienen cuando empiezan a pedir, digamos, quiénes son los aliados, quiénes son los amigos en fuerza pública, los políticos, los empresarios. Porque ya vimos Gavilán, que según dice Salud, es una operación del propio Otoniel, uh-huh. Pero ya las imágenes que salieron a la luz pública de Urabá en el entierro de él me impresionaron como
las épocas de Pablo Escobar.
Es que los quieren.
Que los quiere, por lo que decía Salud.
Es que los quieren. Tú vas a esas zonas y la gente los protege.
Y digamos, ahora, eso aquí abajo en la base, pero eche más para arriba, empresarios, políticos, miembros de la fuerza pública, y ahí es donde el sometimiento se vuelve duro, porque entonces eso siempre trae que destapa la podredumbre que hay institucional, la podredumbre que hay entre los políticos, la podredumbre de los empresarios. Esto había sido una cosa largamente buscada por ellos, una negociación. Ahora, el gobierno siempre, pues, tenía la dificultad para darse la pela, porque era armar otro problema bastante grueso, era el, bastante gordo el problema,
sí,
de la negociación
con las FARC. Negociar, León, ¿por qué? ¿Por qué ha sido tan difícil? ¿Por qué ha sido tan difícil negociar con ellos?
No, yo creo que Santos, digamos, tenía en sus manos siempre la petición de una negociación, no sé de cuántos años, pero por lo menos yo sé de hace 3 años.
Sí, hemos oído muchas
veces. Desde hace 3 años yo sé que tenía una petición de negociación de ellos. Ahora, meterse en eso, con el lío gordo de negociar con las FARC, el lío de someter a la justicia a este, que esto tiene otra connotación, y es la connotación de cuánta gente, entonces, tiran al foso de los leones ellos, de sus aliados, porque esto no sobrevive. La guerrilla pudo sobrevivir que se enfrentaba al Estado sin unas alianzas arriba en la cúpula militar y abajo en los empresarios, en los políticos. Pero esto no puede sobrevivir sin el crimen organizado, tal como lo que representan los del Clan del Golfo, no puede sobrevivir sin unas alianzas políticas empresariales y con fuerza pública muy grandes.
Pero son unas alianzas, como tenía la guerrilla en muchas zonas, unas alianzas locales. Es decir, esto no estamos hablando del 35% del Congreso, ni del Senado, ni de cosas parecidas. Estamos hablando de alianzas locales. Estamos hablando de una corrupción en la fuerza pública local, digamos, en las policías local. Por eso la operación Agamenón, que es de lo poco bueno que ha hecho este gobierno, es un conjunto de policías de fuera de la zona. Porque en las zonas es muy difícil trabajar con ellos, con las policías locales, primero porque no tienes la fuerza para contrarrestar a estos grupos, y segundo porque hay mucha corrupción, como habrá que antes que los políticos y los empresarios, que además decir los empresarios es como muy genérico, porque no lo sé, porque es como condenar siempre y de alguna manera estigmatizar a una clase social que además es la que genera empleo, pero aparte de eso, yo creo que lo importante es el mundo judicial, es decir, fiscales y jueces comprados, pero siempre localmente. Pueden haber comprado de pronto a uno por arriba, pero yo creo que todo lo que ha hecho el Clan del Golfo, estamos hablando de estructuras locales, es decir, de políticos locales, de algún empresario que les lave plata local, como pasaba con la FARC, algo local, empresarios que le lavan plata, que se están lavando, porque ellos están lavando plata en varias partes del país, pero no es el programa de hoy ese.
Pero fíjense, salud, solo para ver una puntica del iceberg. ¿Se acuerda que hace 2 años cogieron a alguien del Congreso de la República, ligado a unos congresistas, con 600 millones de pesos aquí en una camioneta, y se los atribuían?
Ya el señor está libre, el conductor está libre. Sí, pero ya no era... Sí, primero se atribuía, no sabemos si fue. Pero digamos que no va a ser... No es el poder, no buscaban como las autodefensas un poder político tan grande nacional. Es decir, a Otoniel le importa un pimiento tener uno en el Senado. A él lo que le importa es
su
negocio. A lo que le importa a todos ellos es su negocio.
¿Y ellos son narcotraficantes puros y duros?
No, vamos a ver,
¿o no?
Son reciclados porque fueron guerrilleros.
¿En qué momento? ¿De qué viven? ¿De qué sacan la plata?
Pues lo mismo que la guerrilla. Viven del narcotráfico, viven de la extorsión, viven de la minería ilegal, lo mismo que la guerrilla. Es decir, ellos son aliados del ELN en unas zonas, enemigos del ELN en otras zonas, aliados de las FARC han sido en unas zonas, enemigos de las FARC en otras zonas. Es decir, no nos confundamos. Lo que pasa es que tú dices, ¿tienen un fin político, aunque sea mentiroso? No, no lo tienen. Ellos son narcotraficantes en este momento, narcotraficantes. ¿Cuál es lo que tú tienes que negociar? Sencillamente, ustedes, ¿cuánta gente me va a entregar? Lo que hacen los gringos. ¿Cuántas rutas? ¿Cuánta plata? Es decir, en lugar de darle el dinero a los gringos, quedémonoslo aquí. Es decir, hagamos la negociación que hacen los gringos. Usted paga cárcel, usted paga tal, pero vamos a ver cuánta plata tiene, cuánta me entrega, qué rutas me entrega, a qué gente me entrega. Y cuál es, yo creo, la estrategia que hay detrás. Es la que tenía el general Naranjo antes de volverse político. Y era... Tú no puedes acabar con el narcotráfico. Mientras esto se ha triplicado la superficie, tú no vas a acabar con el narcotráfico. Y a esto le sustituirán otros. Pero lo que sí puedes hacer es cortar cabezas y disminuir las cárceles a sus justas proporciones, que diría Turbay. Que no se te supongan un contrapoder del Estado. Que no se crezcan tanto que no puedas combatirlos. Es un poco, yo creo que es la estrategia. Es decir, el Clan del Golfo o los urabeños, para que nos entendamos mejor, han adquirido tal poder que pueden hacer eso de hacer un plan pistola.
O sea, los Usuga, los urabeños y el Golfo, ¿todo es lo mismo?
No, es que es lo mismo, son los urabeños.
Y las autodefensas gaitanistas.
No, esos son, se llaman, pongamos autodefensas gaitanistas, que cómo se van a llamar ellos todo el tiempo. Gaitanistas, da igual el nombre, gaitanistas. Eso es lo mismo, es los herederos, como digo, de los paramilitares del alemán. Cuando se desmovilizan se van. Eso es cierto, se van. Pero don Mario, que es hermano del alemán, que venía de los Llanos Orientales con Otoniel y con Giovanni, con su hermano Giovanni, que a los duros, dice, nosotros nos vamos, nosotros quedamos, no aceptan la desmovilización y se recuperan ese negocio para ellos. Y empiezan a asociarse, y como decía antes, empiezan a pelear con otras bandas rivales, los rastrojos, los paisas, los machos en un momento, pero después ya desaparecen, es decir... y al final ellos, por distintas circunstancias, que sería un rollo contar, se hacen los más fuertes.
Y para entender un poco esto, cuando se habla del Clan del Golfo, le pregunto a los dos, ¿tiene similitud Cartel de Cali, Cartel de Medellín, el mismo poderío de hombres,
¿cómo
la
operan,
misma violencia, cómo operan? ¿Un cartel tan poderoso?
No, el cambio es muy grande, digamos, porque el crimen organizado anda mucho más rápido que el Estado. En sus innovaciones. Entonces, ellos recogen en la forma como manejan lo de minería ilegal es de negocio puro y duro. Uh-huh. Y ese es quizás de ahí obtienen más recursos que el propio narcotráfico. Y ahí eso lo aprendieron de la manera como negociaba el cartel de Cali. Tienen también esa capacidad violenta y sicarial de Pablo Escobar, y tienen lo que decíamos, una capacidad de control social, de unas maneras de relacionar con la población. La parte de las bandas que juega, la parte armada, que es la de protección del negocio, es una cosa. Pero la otra cosa es los jóvenes y la gente que está en esos negocios, que no tienen nada que ver con, no son armados. Por ejemplo, todos los jóvenes que están en Buriticá, por ejemplo, en minería ilegal, los que están metidos en esa, que atrás está el Clan del Golfo, y ellos lo que hacen es trabajar ahí, solo trabajar para recibir un salario de ahí. En el caso de Urabá, incluso recibían hasta 1.600.000, 1.000.000 de pesos, una moto y un radio para servir de campaneros, sin arma incluso, mucha gente. Entonces son alternativas que lo que dice Salud es muy bien dicho, digamos. Son alternativas sociales y económicas en zonas de pobreza enorme. Por eso es compleja la alternativa. Someterlo a la justicia es solo una parte. Y entonces, ¿qué le ofrece usted a los jóvenes que están enganchados en esas economías ilegales, que son miles y miles de jóvenes? Esa es la otra cosa. ¿Cómo le compite usted a eso para poder que esta negociación no sea una más?
Y yo quisiera saber, ¿ellos qué ganan sometiéndose a la justicia? ¿Qué es lo que ellos ganan? Bien. ¿A cambio de qué se van a someter a la justicia? ¿Penas más bajas que el qué? ¿Qué?
Hay cosas de las penas que lo favorecen, pero hay también ya una acumulación muy grande de dinero, y tanto aquí como en Estados Unidos, y en Estados Unidos ya perfeccionaron eso al máximo, y es que a muchos incluso se fueron a negociar a Estados Unidos porque les resultaba que primero les dejan parte de lo que han acumulado en dinero. Sí. A cambio de la entrega de otra parte y de los aliados y de los crímenes. Y segundo, pues obtienen rebajas importantes de penas, y hacen una cosa que para ellos también es importante, porque ellos tienen también una cultura mafiosa de padrino, y es diferenciar los jefes que van a someterse a estos procesos de justicia de la gente de la base social, a la cual dicen, esta gente hay que ofrecerle alternativas, y quedan exonerados también lo que son pura base de ese cartel o de ese grupo, quedan un poco exonerados de ir a las cárceles y que le hagan procesos judiciales.
Yo te diría una cosa, Vicky, hablando de lo de minería ilegal, que es un problema que se le ha desbordado también al gobierno. ¿Qué diferencia hay? Yo recuerdo, por ejemplo, Mercaderes Cauca. Ahí es una de las zonas donde hay más minería ilegal de oro. Lo controla el ELN. Yo estuve allí. Estaban los del ELN como una banda de bandoleros. Igual que una banda de bandoleros. Idéntico. ¿Por qué no vas a negociar? Entonces, en el río de al lado están los urabeños. Ah, pero con los del ELN hay que negociar porque tienen fines políticos. Y los otros son malísimos. Es decir, vamos a ver. Hay momentos en que tú ya no sabes dónde empieza uno y acaba el otro. Entonces, obviamente que les interesa negociar. Yo creo que a Otoniel Usuga, un poco para salvar su familia, y porque de pronto ya lleva Pues es que lleva desde los 16 años en el monte, desde los 16 años. A lo mejor ya se ha visto la operación Agamenón, como se ha sostenido tanto, pues de pronto sí ha visto que le respira la nuca, aunque él podría aguantar mucho tiempo más, no nos engañemos. Puede caer como puede no caer, pero digamos que yo quiero que ellos sí ganan, los jefes. ¿El país qué va a ganar? Pues va a ganar que se va a quitar esa presión tan grande de un grupo tan fuerte, pero que es capaz de hacer un plan pistola, que es capaz de paralizarte unos departamentos en un momento dado. Pero no nos engañemos, mientras seamos número uno productores de coca, mientras siga aumentando la minería ilegal, se va Otoniel, se va Inglaterra, se va esa cúpula, y ahora lo que tendremos son 8 bandas, 10 bandas, hasta que uno vaya y coja más poder. Esto no se acaba.
Otoniel, o sea, con ese sometimiento no se acaba. ¿No? El sometimiento del clan del Golfo no se acaba ese grupo, digámoslo así.
Vamos a ver, Colombia tiene un problema de consumo de estupefacientes espantoso, y le han llamado microtráfico. ¿Cuál microtráfico? Es macrotráfico. ¿Pero cómo se va a acabar? ¿Pero de dónde se va a acabar? Mientras tú tengas consumidores, alguien, y además vienen los mexicanos, los carteles mexicanos están diciéndole, oiga, ¿y a mí quién me está proveyendo la coca? A mí me importa un pimiento, ustedes pueden pelearse entre ustedes, pero yo necesito mi coca. A ver, y los mexicanos no se van a quedar parados, ellos necesitan que siga funcionando el negocio. Es decir, aquí hay demasiadas dificultades. ¿Qué es bueno? Obvio que es bueno acabar con un... Yo soy partidaria de negociar un sometimiento, que es lo que tenían que haber negociado con la FARC y con todos. Sometimiento y punto, pero eso no vamos a entrar aquí, León, porque no.
Pero sí me gustaría, espéreme, pero sí me gustaría ver, León, qué piensa sobre ese punto en particular. ¿Pero debieron hacer sometimiento con las FARC y con el ELN?
No, pues todavía están... yo lo que creo es que... Yo ni siquiera en eso, pues, ya apelo a mis opiniones.
No, pero, León, ¿qué diferencia hay entre los mercaderes y los del pueblo de al lado? ¿Qué diferencia hay?
Pues, no sé, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no va a venir a acompañar el proceso con Otoniel. Ni el Papa, ni Obama, ni la Unión Europea, ni Alemania.
El Papa, si es un católico como es él, ¿por qué no? El Papa, ¿por qué no va a esto? No son yo bueno, lo he oído estos días, que todos somos iguales, ¿no?, ante Dios.
Bueno, pero digamos,
a lo mejor
que,
ahora unos son más iguales,
digamos,
que otros.
Digamos que el mundo y digamos, el mundo entero le reconoció un carácter político a las FARC y al ELN. Le reconoce, por eso vienen a acompañar todo ese proceso. Y por eso, pues, pusieron una agenda política, que es una agenda de reforma política, reforma agraria y todas esas cosas. Y por eso hay una justicia transicional enfrente de ellos. Eso ya está, pues, digamos, eso ya está chuleado.
Sí, ya está chuleado.
Eso ya está chuleado. Esos son una gente con un carácter político y van a construir una fuerza política y todo eso. Esto en Colombia fue el error, es al contrario de los de salud. El gran error del presidente Uribe fue haber dado un carácter político a este tipo de fuerzas, que luego se lo tumbó la Corte Constitucional y la Corte Suprema, y se volvió un enredo enorme porque empezó como una negociación política y terminó como una negociación puramente judicial, digamos, porque las Cortes decidieron eso. Pero ahora hay que aprender de esos errores. Esto es un sometimiento a la justicia, esto no es una negociación de carácter político, esto tiene esos límites. A diferencia de lo otro, que fue una negociación de carácter político, que puede o no gustarle, pero que ya eso está chuleado, ya eso lo definieron, digamos, entre el mundo y Colombia lo definieron como tal, y ahí no hay discusión, porque ¿qué vamos a discutir de eso?
No, ya nos toca tragarnos, porque incluso ganamos un referéndum y no lo hemos tenido que tragar. Es decir, eso ya está chuleado, ya qué más da, ya qué más puedes hacer para pues seguir gritando, seguir protestando, pero ya está. Pero yo lo que te insisto, no veo ninguna diferencia entre el clan de Golfo y los señores del ELN, ninguna. Los dos se financian del narcotráfico, más los del clan del Golfo que los del ELN, cierto, pero el clan del Golfo, ya casi todas las incautaciones grandes que les hacen de coca ni siquiera son de ellos. Ellos son casi como los transportistas de muchos carteles pequeños. Entonces, no sé, es decir, la minería ilegal, lo mismo. La extorsión, lo mismo. El secuestro, lo mismo. Porque que yo sepa, León, que yo sepa, el ELN, que ha dicho que qué bien, que vamos a hacer un cese de hostilidades el 1 de octubre. ¿Para qué? Entre otras cosas, porque como tiene 4 secuestrados, primero tiene que coger tienen ir la plata, porque ninguno va a salir gratis, y después lo suelta. Y esa plata, digo yo, si le quitaron 2.000 millones a la familia de...
Pues acuérdese de Odín Sánchez.
Le quitaron 2.000 millones
pero
a la familia.
Pero le cobraron.
¿Cuántas escuelas han hecho? No sé, a lo mejor me estoy equivocando. ¿Cuántas escuelas han hecho? ¿Cuántos campos de cultivo?
¿Dónde va a parar
¿Cuántos
esa plata?
Proyectos? No sé, como son diferentes a los del Clan del Golfo, son distintos, pues el del Clan del Golfo se lo gastan en ellos y los del ELN se lo gastan en ellos. Porque hasta a día de hoy, de pronto León conoce otras cosas. Yo no conozco la primera escuelita de los revolucionarios. No conozco la primera, sí, una vía, sí, también lo hace el Clan del Golfo cuando les interesa, para pasar.
Para transportar.
Para les interesa.
Pues, salud, es que los...
Es que no veo ningún... Pero es que...
Ni la politología ni la sociología define a los grupos por las fuentes de su financiación. Eso no ha ocurrido en ninguna parte del mundo. Ocurre aquí... porque es eficaz, digamos, eso no es serio teóricamente, es eficaz como propaganda. Si usted le dice, estos iguales porque estos asesinos y tal, eso tiene una eficacia propagandística, pero eso ni politológicamente ni sociológicamente en el mundo nunca se define un grupo por la fuente de su financiación. Entonces, pues eso es una teoría suya que pues no tiene ninguna asidero en las ciencias sociales, pero bueno.
No, pero a mí me da igual, pero lo único que te digo es que yo voy a las zonas que han dejado las FARC y no sé qué han hecho durante 53 años, más, excepto fastidiar a las poblaciones. Pero lo que te quiero decir, yo creo que aquí tiene que haber, no creo yo, es que va a haber un sometimiento a la justicia, es decir, la negociación que hacen con los Estados Unidos, que la hagan en Colombia. Y si no, que se vayan a negociar a Estados Unidos.
Lo que se está diciendo es que no los van a extraditar, que el gobierno lo que haría
es que
los extraditen.
Es mejor no extraditarlos, porque resulta que los extraditan y les sale divinamente a ellos.
Les sale mejor.
Les sale mejor, porque si yo fuera narco, si yo fuera Otoniel Usuga, yo no negociaría aquí, yo me habría ido a negociar a Estados Unidos.
Eso, ¿por qué no hacerlo con Estados Unidos?
Pues porque de todas maneras ellos tienen bienes aquí, porque de todas maneras ellos son de aquí. No, y ellos son
porque
de aquí.
Porque son más territoriales.
No, y él es de aquí, es decir, es una persona que desde los 16 años está en el monte, está en la zona del Urabá, él no se ha ido a Miami, no es un narco como que tenga la hacienda Nápoles, él es distinto, tiene una mentalidad diferente. Inglaterra lo mismo, tiene mentalidades distintas, Gavilán mismo, aunque luego tienen gustitos narquitos porque eso no se lo quita nadie. Como tiene John 40 de la FARC, tampoco que sea. Pero digamos que ellos son más narcos, más de mentalidad, más algunos de ellos. Y tienen que esto, porque Agamenón les está asfixiando. Es cierto, les está asfixiando. Porque
la ofensiva de la policía.
Claro, porque es una policía de fuera de la zona. Y machaca y machaca y machaca y les está quitando muchísima gente.
Es que aquí tengo cifras, 1.503 delincuentes capturados en la operación Agamenón contra el Clan del Golfo. 235.7 toneladas de cocaína fueron incautadas a los GAO, al Clan del Golfo, en el primer semestre del año. Y 1.820 miembros del crimen organizado capturados en primer semestre del año. Se están viendo golpeados.
Por eso, es que además es sostenida, es que van a seguir. Entonces, ya les han quitado, mira, Balotelli les han quitado unos cuantos muy fuertes en los últimos 2 o 3 meses. Uh-huh. Es decir, ya tienes como el aliento en tu nuca, ya dices, oye, vamos a empezar, y sobre todo porque tienes de alguna manera, puedes salvar la vida y puedes arreglar la vida a mucho mando medio y a mucho de pronto tropa. Yo creo que la tropa es más difícil de rescatar.
¿Cuántos son?
Es más... No lo sabe ni el gobierno, además...
Yo creo que contar bandidos es muy difícil, a no ser que las mismas organizaciones den. Pero la eficacia de estos es que tienen un núcleo que es grande, dicen que 3.000, muy profesional de ellos y muy jugado en todas estas violencias y reciclado. Pero lo que se ha impuesto en Colombia es el funcionamiento en red. El funcionamiento de franquicias y de outsourcing. Entonces, nosotros hicimos la cuenta en una investigación que hicimos para Naciones Unidas, para un organismo al lado de Naciones Unidas, hace 2 o 3 años, y había 97 grupos, más o menos bajo la sombrilla de ellos, grupos locales, en todo el país. Hicimos un barrido de 8 regiones. En una investigación en la cual conversamos mucho con ellos también, en las cárceles y con la gente de Otoniel, y ellos mismos decían, tienen además no solo ese tipo de estructuras de alianzas de outsourcing, sino tienen una cosa que me sorprendió como me echaban el cuento, y es gente que normalmente está en la vida completamente cotidiana, tienen negocios, tiendas en los pueblos, y son una especie de ejército de ellos de reserva, que los reúnen. Tienen las experticias militares, están en una vida común y corriente y tal, los reúnen para abrir zonas. llega y dice, bueno, vamos a abrir esta zona, tenemos que ocupar este territorio de minería ilegal o este de contrabando, los reúnen y los envían temporalmente allá mientras abran, conquistan, organizan la cosa y luego se retiran otra vez a su vida cotidiana. Han llegado a niveles, digamos, de esa sofisticación, de manera que eso sí, lo que dice es una cosa poderosa que ha ido, porque uno no entendería, digamos, solo así entendería que estos grupos sobrevivan a una gran experiencia de la fuerza pública y del Estado en la persecución, porque el Estado y la fuerza pública también se sofistican, no son lo mismo la policía de hace 20 años que la de ahora, ni el ejército ahora 20 años que el de ahora. También en ese combate es de la más experimentado. Sin embargo, ellos encuentran la manera de construir organizaciones poderosas. Ahora, yo sí creo que el ambiente, el momento sí es un momento especial para que la...
¿Como aprovechar la oportunidad antes de que se vaya el presidente Santos, será?
No, y es un momento especial porque si hay un impacto, digamos, si están negociando los de las FARC, los del ELN han entrado también en ese aro de la negociación, porque es que saliendo las FARC de la confrontación militar, pues les espera un ejército enorme y una policía enorme también para enfrentarse a un grupo, y ya no tienen otro grupo que está también participando en la confrontación. Y estos yo creo que también miran, bueno, y ahora que después de que también hay un cese bilateral de los del ELN, ya salieron las FARC, ¿qué quedamos? Quedamos nosotros, quedamos enfrentados al poder del Estado. Ahí hay racionalidad también de cómo resolver estos temas. Y esa racionalidad la debe aprovechar el país. Yo creo, y en eso tiene razón, Salud, que el narcotráfico es, digamos, no el único, pero es un tema central. Y que mientras eso sea un negocio tan rentable e ilegal, pues tiene acompañado de una violencia enorme en Colombia. La solución de fondo ya se ha dicho, ya no solo por gente intelectuales, sino incluso por políticos que han dirigido el poder, como los tres expresidentes latinoamericanos que propusieron salidas distintas de legalización, porque o tratar eso como un problema de salud pública, porque siempre que se ilegalice un negocio de esos es una fuente de violencia para América Latina. No en todas partes es una fuente de violencia tan horrible como acá. Aquí está ligado a cuotas de violencia. Cuando uno dicen, oiga, las mafias italianas que tenían negocios ilegales, pero en 100 años, asombrosamente, va 1.080 muertos.
Hizo un informe, escúcheme un momentico, Salud, un informe muy bueno el colombiano, yo no sé si usted lo vio, se titula Así sería la ley para someter a las bandas del país, y muy rápido hace, primero pues, ¿cómo definirían a estos grupos? Define a los grupos armados organizados como la asociación de un número plural de personas con capacidad armada, que cuentan con una estructura definida y unidad de mando, cuyo propósito es la consecución del lucro mediante la realización permanente de conductas punibles, y que detectan el control de las rentas ilícitas dentro de su territorio determinado. Ellos presentan ahí como el borrador que tiene el gobierno. Dice, capítulo 2, acercamientos colectivos con el Clan del Golfo. Capítulo 3, judicialización individual de los miembros del Clan del Golfo. Capítulo 4, sobre las víctimas y la participación de estas en la reparación. Y por último, hablan de un fondo para reparar a esas víctimas.
A mí, de las cosas que... Pues obviamente que tendría que tener en cuenta las víctimas, aunque es difícil definir sus víctimas, pero hay muchísimas. Y querrán una reparación, como quieren todas, aunque desgraciadamente no...
Pero sabe. Si le salen contraperos.
Pero te digo, le puede salir Otoniel contraperos, pero además llenos de hojas, porque está en el bosque, en el monte. Pero una de las cosas que me ha quedado sonando de lo que ha dicho León es una cosa de la estructura del Clan del Golfo, que es igual a la del ELN, que por eso es tan difícil de combatir. Es que son sus milicianos, es que actúan como los milicianos del ELN. Guerrilleros de día, campesinos de tarde y de noche. Es decir, eso es lo difícil. El Clan del Golfo, yo me acuerdo cuando el famoso helicóptero que derribaron, que según el gobierno no lo derribaron los este clan, y según ellos sí, pues no sé, yo no sé, pero bueno, ya no entra. Pero cuando ibas por esa zona, a la gente, todo el mundo te decía, nosotros los protegemos, nosotros son los que nos protegen de la guerrilla que está cerca, por ejemplo, en Carepa está cerca la guerrilla. Es decir, que...
Pues ya se acabó sin pretexto, ¿no?
Ya, pero se van a acabar sin pretexto, pero la guerrilla también se acabó sin pretexto. ¿Cuál es el pretexto del ELN? A ver, cuéntame. Y vamos a ver una cosa de lo de esto, porque el ELN en su cese de hostilidades no incluye el narcotráfico. No incluye el narcotráfico.
¿El ELN se financia el narcotráfico?
Pues claro que se financia. Vamos a ver. ¿Sí, la disputa del ELN por el municipio del Litoral San Juan, que es una de las principales salidas de la coca, con el Clan del Golfo, ¿para qué es? A ver. ¿Para qué es? Una zona totalmente cocalera, que tiene, desgraciadamente para ellos, unas salidas, unas bocas que son salidas esenciales del narcotráfico. Salud. El ELN está haciendo la revolución. Casualmente se ha dedicado a hacer la revolución.
Como
ahora
fuiste enfática, ahora que fuiste, eso es falso, falso. Un énfasis muy importante que hiciste ahora en los 80 miembros, el 80% de los mandos medios. Yo también voy a hacer énfasis. Es falso, falso, falso que los paramilitares se hicieron para combatir la guerrilla.
Nunca. Los paramilitares no hubieran crecido si solamente hubieran sido narcotraficantes.
Cuéntame los
combates. Y no hubieran estado en zonas. No hubieran crecido.
¿Cuánto pelearon con la guerrilla? ¿Cuánto?
Pues yo desde luego reporté algunos combates. Yo reporté combates.
¿Cuántos?
Yo estuve en combate. No te sé decir.
En toda la existencia.
No te sé decir, pero yo estuve en combates. En una zona cocalera, por ejemplo. Estuve en combates. ¿Por qué se disputaban los dos? Tanto la FARC como ellos. ¿Qué se disputaban? ¡La coca! La coca se la disputaban la FARC y se la disputaban los paramilitares. Lo mismo, que se disputaban la coca. Nunca se pelearon.
Contados en las dedos de la mano los combates. Lo que hacían los paramilitares es apoderarse de los negocios del poder local.
Habla con la gente del Cesar, habla con la gente de La Guajira, habla con la gente en el Catatumbo, habla con la gente. No, señor.
No nos vamos a echar en ese cuento.
Es que la historia, he hablado yo
en mi vida 20.000 veces más que tú con los campesinos de todas las zonas. 20.000 veces más. Pero si yo he vivido en este país y en el campo.
Si me estás llamando extranjera, ¿que me tengo que callar?
No.
¿Eso es lo que quieres decir?
No, para nada.
A mí me gustan las cosas claras.
No, pero no me gusta.
Pero si vengo de fuera y soy de Harvard, ahí sí.
No, tengo autoridad
y soy politólogo.
Salud, pero no en este. Fíjese que
19 años de reportería no me da ninguna autoridad.
Le da autoridad, pero no digas que hable yo.
Así, tú sabes más que yo, eso no lo dudo.
Entonces no me puedes increpar a eso.
Pero no dudo.
Pero entonces no digas, habla. Por eso yo nunca en mi vida te desautorizaría a ti como una mujer que ha trasegado este país y que lo ha reporteado y que lo ha reportado muy bien.
De nosotros, que la gente no le interesa a los nuestros, a lo que tú venías, que es lo que no es falso, que es lo que es falso.
No, eso, que los paramilitares fueron una fuerza de negocios, de captura del poder político y de masacres de la población y que no tuvieron combates con las guerrillas. Se han contado en los dedos de la mano los combates, y todos los que tuvieron, los perdieron. Los poquitos que tuvieron, cuando se enfrentaron, los perdieron y los jodieron. Entonces, esa fuerza no era una fuerza antisubversiva, era una fuerza para capturar el poder político local, para capturar los negocios, lo que están haciendo ahora. Estos señores también del Clan del Golfo.
Son diferentes y por eso el Clan del Golfo nunca va a estar en todo el país como estaban los paramilitares. Porque el objetivo del Clan del Golfo no es ninguna lucha antiinsurgente. Ellos pelean con los que disputan.
Tampoco
lo mismo.
Lo era lo de los paramilitares.
Disputan con el ELN solo, se disputan lo mismo. El negocio del narcotráfico, se disputa la minería ilegal. Si no, no se disputan nada.
Y en otras partes
se alían. En otras partes, por ejemplo, en Nariño, yo conozco las alianzas que hacían el ELN. Con los grupos que sacaban, con los narcos que sacaban la coca, porque qué la tienen que sacar, es que se la tienen que vender a alguien.
Por eso.
¿Entiendes? Entonces son, en unas partes,
eso confirma.
Se disputan el poder, el dinero, porque ¿qué se disputan? El dinero del narcotráfico y de la minería ilegal, y en otras partes trabajan juntos, punto, porque tienen la misma financiación.
Pero fueron un poco gente que los convirtió.
Con distintos objetivos.
A los paramilitares les dio esa condición de pelear con la guerrilla, que eran porque nació la guerrilla, porque surgió la guerrilla, para enfrentar la guerrilla. No fue para eso. Fue un proyecto de las élites políticas y económicas de este país que produjo un horror enorme. Así fue. Ahora, las guerrillas, cuando siempre estamos en ese debate sobre las guerrillas, pues claro, que el mal y los procesos fueron gravísimos, y lo que terminó todo ese proceso guerrillero fue enfrentando también duramente a la población civil. Entonces, entre ambos se enfrentaron en lo fundamental a la población civil. Y bueno, por cada 4 combatientes que murieron de las guerrillas y del Estado, por cada 5 personas que morían en este conflicto, 4 eran civiles y uno solo combatiente de un lado.
Me gustaría hacerles una pregunta, ya que se nos está acabando el tiempo, y es, ¿hay paramilitarismo en Colombia o no hay? El gobierno dice no hay, las FARC dicen y el ELN dicen que sí hay. ¿Hay o no hay?
Pues mira, no hay. No hay paramilitarismo en Colombia. Muchos de estos muertos son de intereses distintos. Es decir, hay muertos. El ELN está asesinando. El ELN está asesinando a gente también. A muchos de estos líderes sociales porque se les están atravesando en el negocio, por ejemplo, en el Cauca, de la minería ilegal y se les atraviesa en otros negocios. Es decir, hay grupos, digamos, como el Clan del Golfo que asesina a líderes sociales, sí, cuando se cruzan con sus intereses. Lo que hay son muertos, líderes sociales muertos porque se están atravesando a intereses ilícitos. Entonces matan todo el mundo y va a haber muchísimo. Desgraciadamente, Vicky, se avecina un tiempo terrible porque el ELN, por ejemplo, en Arauca, y no lo reportan, estos grupos sociales, está asesinando muchísima gente que no tiene nada que ver, porque se les atraviesa, y vamos a ver qué pasa. Entonces, cualquiera que se atraviesa, cualquier líder social, desgraciadamente, que se atraviese a un negocio ilícito, es un valiente que tiene está en alto riesgo porque va a haber un grupo de distintos signos que los van a matar.
Entonces, Salud dice que no hay paramilitarismo como tal. ¿Qué dice León?
Mire, todas la mayoría de las características, no todas, y una que dice no la tienen, pero demás tienen todas las características.
O sea, sí hay paramilitarismo.
Sí, claro, tienen todas las características de la justa defensa. Mire, trafica con droga, tienen negocios de todo tipo,
sí,
pero tienen alianza con los políticos e influyen en las elecciones locales. Guerrilla. Tienen alianzas con fuerza pública, lo mismo que los otros. Construyeron otro sistema de organización, es la única diferencia, otro sistema de organización. No se enfrentan a la guerrilla, esporádicamente de pronto se enfrentaban a algún grupo así, como lo hacía la autodefensa. Todas las características de este grupo, uh-huh. Y además la historia viene de atrás, toda esa historia de mandos medios que no reconoce Salud viene de atrás también. De manera que
¿quiénes son sus jefes?
Se parecen mucho.
Son sus jefes. Contar, ¿dónde está la estructura? Es que yo no los he encontrado. El Ejército de Restitución de Tierra, yo me fui a buscarlo. No existe el Ejército de Restitución de Tierra. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la estructura? Grupo paramilitar, ¿dónde está? Es decir, esto no son unos marcianos que aparecen. ¿Dónde está? El día que yo vea, ¿dónde está?
Vaya a ver.
¿Dónde opera? Yo voy.
Los que ¿dónde? Son visibles. Los que ¿dónde? Son visibles ahora. ¿Dónde? Vaya a ver cuando salga toda la estructura, si es que se produce el sometimiento a la justicia, y hagámosle un seguimiento a todos los que vienen de ahí, para que vea de dónde vienen todos esos procesos, todos los que van a mandar.
Lo que hay son bandas como el Clan del Golfo, eso sí hay, no. Nadie lo va a negar, y ellos asesinan también.
Y herederos de los...
Y según el mapa veo esos que no están... son paramilitares, esos son Clan del Golfo.
¿Pero cuál es la diferencia?
Que corrompe, pues hay una diferencia muy grande.
Dígame cuál.
Pues mira, las Autodefensas Unidas de Colombia, aunque tú digas que no, sobrevivieron y se engrandecieron en este país, porque la gente los veía mucho en las zonas donde la guerrilla los tenía azotados como contra
sus jefes.
Y la gente los llamaba para combatir, y combatieron las guerrillas. Y como decían ellos, limpiaron de guerrillas zonas.
Lo mismo vimos en el entierro de Gavilán, lo mismo vimos.
No, porque es que ellos no tienen ningún interés territorial que no sea...
Tú misma.
No me contradigo, es que...
Acabas de decir hace varias veces, dijiste, estos tienen un apoyo social.
Claro que tienen un apoyo social.
Lo mismo que nosotros.
Pero no tienen el espíritu paramilitar, ellos tienen solamente...
¿Cuál es el espíritu paramilitar?
Pues las Autodefensas Unidas de Colombia no hubieran crecido si las guerrillas no existieran. Habríamos tenido toda la vida
nunca
carteles
pelearon
como
con
el
las
Golfo.
Guerrillas, Salud, no pero pelearon
no
con las guerrillas.
Es que eso no es cierto.
Pero nos tendríamos que quedar aquí igual, más sí. tiempo y no, me tengo que
además
ir
aburriríamos a todo el mundo ya.
A Salud y a León, mil gracias. Estas bandas están, según el mapa que está en poder de las autoridades, en La Guajira, en Magdalena, en Cesar, en Norte de Santander, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Veo, Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Nariño, Guaviare, Meta, Casanare, Vichada, mejor dicho, están en todas partes. Quedamos muy atentos y espero que se hayan tranquilizado con la visita papal. Bienvenidos a la vida real. Esta es la W. Vamos hasta las 3 de la tarde.
No lo logramos.